Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Pedro Sánchez da la espantada de las Cortes y solo volverá a someterse al control a finales de noviembre. El presidente prioriza su agenda en el exterior en medio de la ofensiva del Partido Popular por la corrupción. Celebra hoy una cumbre con Portugal y la semana que viene viajará a la India. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez ningunea el poder legislativo y antepone una intensa agenda internacional que le permitirá escapar del control en el Congreso, como lo hace ya del Senado. Su ausencia hoy de la carrera de San Jerónimo y la de una docena de ministros tiene por excusa una cumbre bilateral con Portugal. El PP centrará sus 10 preguntas en la corrupción sobre la imputación en ciernes de José Luis Ábalos, la investigación del Supremo a Álvaro García Ortiz, así como las causas abiertas contra Begoña Gómez y David Sánchez, esposa y hermano del presidente. El grueso de la ofensiva popular irá dirigida a María Jesús Montero y a Félix Bolaños. La huida presidencial se repetirá la próxima semana por estar de viaje en la India. Difícilmente acudirá a Sánchez a más de una sola sesión de control de la Cámara Baja en noviembre, si acaso a finales, mediando compromisos europeos, además de participar en la cumbre del clima en Azerbaiyán, la Iberoamericana de Ecuador o el G20 en Brasil.
Viajamos ahora a Estados Unidos, donde a 2 semanas de las elecciones se ha popularizado el voto anticipado de cara a los comicios de este 5 de noviembre. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
Unas elecciones que van a estar marcadas por el margen de diferencia entre los candidatos para entrar en la Casa Blanca, que se sigue estrechando a 2 semanas de las elecciones.
Más de 18 millones de personas y creciendo se han sumado al voto anticipado en estas elecciones americanas. Una alternativa, en un principio exclusiva, de los demócratas que se ha ido abriendo paso también entre las filas republicanas. Todo esto sumado a que el margen de victoria entre los candidatos a la presidencia se va estrechando cada vez más. Según las últimas encuestas, Kamala Harris tendría la victoria en los estados indecisos como Pensilvania o Wisconsin, aunque esto no garantizaría a la candidata demócrata el acceso a la Casa Blanca. En el sistema electoral estadounidense no importan cuántos votos singulares tenga cada candidato. Gana quien tenga más representación en el colegio electoral, que daría todos los votos de ese estado a un partido u otro. Actualmente, demócratas y republicanos buscan el voto de los estados indecisos. Kamala Harris, en un mitin acompañado con Obama en Michigan, y Donald Trump en Carolina del Norte, sumado a que ambas formaciones políticas han sido apoyadas económicamente por empresarios multimillonarios. Recientemente, según el New York Times, Bill Gates ha donado secretamente 50 millones de dólares a la campaña demócrata, que contrasta con los más de 75 millones que ha destinado Elon Musk a la campaña de Trump. Por otro lado, se está popularizando llevar la campaña electoral en medios no tradicionales como el podcast. Trump este viernes será entrevistado en The Joe Rogan Experience, uno de los podcasts más escuchados en Estados Unidos.
Gracias, Alejandro. Y en la cumbre de los BRICS en Kazán, Rusia, Vladimir Putin trata de mostrar a Europa que no está solo, reuniéndose con líderes mundiales como Nicolás Maduro o Xi Jinping. Pese a la imagen de alternativa al bloque de Estados Unidos y la Unión Europea que Putin quiere mostrar, la mayoría de países integrados en los BRICS mantienen todavía relaciones comerciales y diplomáticas con Occidente.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la policía ha incautado en Huelva un nuevo alijo de armas de guerra. Los agentes han intervenido granadas y munición de fusiles de asaltos. Para estos agentes, la lucha de clanes debe llegar a un punto y final, Juan Baño.
No os queremos aquí, somos fuertes y aquí estamos. Es el mensaje que uno de los clanes lanza estos días al clan contrario después de que un familiar del primero fuera muerto a manos del segundo el pasado 10 de septiembre. El presunto autor fue detenido en Gijón el 12 de octubre y desde entonces la violencia se ha disparado. El entorno de las víctimas, nos dicen medios al tanto de las pesquisas, quiere aplicar la ley gitana, el destierro del barrio del grupo familiar contrario. Las agresiones y disparos han dado un salto cualitativo. Los últimos registrados desde el pasado fin de semana lo han sido con AK-47 o un arma similar, dicen nuestras fuentes. Lo demuestra la munición recogida. En las últimas horas se han incautado de 2 granadas ya desactivadas por los TEDAS. Miembros de uno y otro bando están siendo llamados a declarar en el juzgado y la presión policial se mantiene al tiempo que se habla con los Muriñas y los Salazar. Podemos tener un problema muy serio, dice nuestra fuente, si no se calma la situación. Se han abierto varias líneas de investigación. El mensaje de la policía es rotundo. Hasta aquí hemos llegado.
Recuerda que puedes seguir la actualidad de estas y otras noticias en nuestra app y en cope.es. A las 4 y 4, 3 y 4 en Canarias, sigues escuchando Poniendo las Calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información y buenos días a los ponedores. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Es miércoles 23 de octubre de 2024. Aquí llevamos desde la 1:30 de la madrugada poniendo las calles y de momento tenemos previsto continuar 2 horas más hasta las 6 porque comienzan los compañeros de Herrera en Cope. Nos parece feo ya meternos más horas, ¿no? Llegar hasta las 7 de la mañana. ¿Tú cómo lo ves, Borja? ¿Aguantas?
Yo sí, sí, a mí lo que me
echen. ¿Te encuentras bien?
Sí, 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 fenomenal.
Borja Cuñado, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea, ¿qué tal?
Hasta las 5 de la mañana, ¿de qué vamos a hablar con los ponedores? ¿Qué cosas tenemos preparadas?
De cosas muy variadas, pero sobre todo muy interesante. Antes de nada, de 4 a 5, vamos a tener por aquí a José Luis Corral, el catedrático en Historia Medieval. Hoy vamos a retomar el tema que tratamos la semana pasada, por si no nos acordamos, era el tema de la Inquisición. Eso sí, en esta ocasión lo abordaremos desde el punto de vista de nuestro país, desde España hacia afuera, y desde uno de los más polémicos en la lucha contra las herejías, el tema de la caza de brujas, la quema de brujas. También vamos a tratar el tema de la esclerosis, una dolencia sobre la que se ha avanzado mucho en sus tratamientos y todavía queda mucho, mucho por avanzar. Y lo digo en plural, ¿por qué? Porque cada vez se conocen más detalles para poder controlar los efectos de esta enfermedad.
Así es, de esto vamos a hablar. Es momento también de que conozcamos el tiempo que vamos a tener para este miércoles. No sé qué dice la previsión, Borja, ¿tú qué nos cuentas?
Pues se prevé que el área mediterránea esté bajo el paraguas de una ingente cantidad de humedad que dejará una abundante nubosidad y chubascos afectando a amplias zonas del este y sureste peninsular, así como al entorno pirenaico, Baleares y Estrecho. La alta probabilidad de tormenta en litorales de la Comunidad Valenciana, sin descartarse en interiores, así como en Murcia, sur de Cataluña y Baleares. En el resto de la península se espera un tiempo anticiclónico con abundante nubosidad baja a primera hora de la mañana en la zona de Galicia y el Cantábrico. En Canarias, nubes y claros en el norte de las islas, en especial en Tenerife, algún chubasco ocasional. Vientos de componente este en la península y Baleares, en general flojos en interior. Podrán darse intervalos de fuerte vientos en litorales del noroeste de Galicia. En Canarias continuará un viento moderado. En cuanto a las temperaturas, las máximas aumentarán en el extremo norte peninsular, notablemente en interiores del área cantábrica y norte de Galicia, descendiendo en Murcia y Comunidad Valenciana y con pocos cambios en el resto. Huelva y Sevilla con 27 grados marcarán las temperaturas más altas. Predominarán los descensos de las mínimas en la mitad norte peninsular y los aumentos en el sur con pocos cambios en los archipiélagos. Palencia, León, Burgos y Ávila, con 7 graditos, registrarán las temperaturas más bajas.
Perfecto, pues ya tenemos la información también del tiempo y necesitamos escuchar ahora los mensajes, las notas de voz que los ponedores nos dejan en nuestro WhatsApp. Es el 662-942-605, donde os pedimos que nos mandéis vuestras placas, esos mensajes donde no solo os presentáis, sino que nos contáis cómo nos conocisteis, por qué escuchas el programa, dónde os encontráis, qué es lo que estáis haciendo. Y lo que más nos gusta es cuando termináis con lo de soy ponedor. Vamos a escuchar algunos de esos mensajes que nos habéis mandado.
Hola, ¿qué tal a todos de Radio Cope? Buenos días a todos. Me llamo Fernando, soy de Brasil. Me acosté para dormir y estoy escuchando a ustedes. Un gran abrazo y un excelente día a todos.
Buenos días, Juan Carlos, desde Madrid. Vamos al lío mañanero, con alegría, como debe ser. Venga, buenos días, Tito Carlos, Tita Bea, y a ese chico nuevo que tenemos en la oficina, y al equipazo de la COPE. Buenos días, ponedoras, ponedores. Venga, vamos al lío, venga, despedrezaros. Venga, lavaros la cara ya, que mira qué hora es. ¡Vamos, pulpo! ¡Soy ponedor! ¡Buenos días, España! ¡Vamos, venga, dejad de tratar saludito!
Buenos días, Pulpo, vea, colaboradores, oyentes del programa. Soy Loren, de Alcalá y de Meco. Y nada, simplemente agradecer a una gente maravillosa que me ha sacado de una poza, nunca mejor dicho, y esta semana pasada, y que están en Pollares del Hoyo. No voy a decir el nombre, el sitio y tal, por no hacer publicidad, porque no procede, pero ellos saben quiénes son. Muchas gracias a todos los compañeros, amigos y monitores. Gracias, abrazos.
Gracias a vosotros por dejarnos estos mensajes en el 662-942-605, vuestras placas, que nos encanta escucharlas a esta hora. Si tú te animas, pues ya sabes, déjanos una nota de voz, déjanos tu mensaje y te incluimos en este tren de voces. Ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 10 de la madrugada, es porque eres un ponedor. Y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy hablando de rutinas con los ponedores, que nos cuenta, por ejemplo, Inmaculada. Oye, yo soy ponedora, pero todo improvisado. Nada es igual de un día a otro, así que no me gusta tenerlo rutinario. Cuatro y 13 de la madrugada, hoy poniendo las calles en directo en la cadena COPE, acompañándote. Llevamos ya un ratito desde la 1:30 de la madrugada que comenzábamos con nuestro temazo, hablando de rutinas, hablando de si tenemos una vida rutinaria o no. Pero no en plan mal, ¿no? Porque cuando se habla de rutina lo llevamos a la monotonía, pensamos que es algo malo. Tener rutinas es bueno y de hecho es lo que comentábamos en el temazo con esta experta, que los psicólogos lo recomiendan muchísimo para tratar de centrarnos, para tratar de llevar una vida saludable, para tratar de sentirnos bien con nosotros mismos. El orden a veces ayuda. Y claro, tenemos de todo. Hay ponedores que nos dicen que ellos no son nada rutinarios y otros que lo tienen todo reglado desde que se levantan. Pero vamos, sin escaparse nada, hasta la hora a la que se duchan.
¿Se podría diferenciar, por ejemplo, la monotonía de vida sedentaria, por ejemplo, ¿no? Una vez que tú finalizas tu trabajo o ya eres jubilado, llevar una vida sedentaria como algo monótono, pero algo rutinario? Estaremos hablando de una persona activa, ¿no? Que realiza actividades.
Bueno, rutina es al final hacer las cosas como siempre con un orden, un control. Y tener una rutina es que ese orden y ese control se repita. Es decir, pues por ejemplo, lo del tema de levantarte siempre. Hay gente que da igual si tiene que ir a trabajar o no, que se levanta siempre a las 9 de la mañana, incluso los sábados y los domingos. Eso es establecerte como una rutina, por supuesto, también de deporte. Voy los martes y los jueves, y siempre a las 5 de la tarde. Yo no consideraría rutina una persona que va dos veces por semana a hacer deporte, pero en distintas horas. Es decir, a veces los lunes, otra vez los miércoles. No, otra... Eso no es una rutina.
Pero sí que tiene la rutina de eso ir es. A hacer...
Tiene entonces, rutina de ir a hacer deporte, entender... pero no lo ha establecido como rutina a lo largo de su semana. Una semana lo mismo no va nunca porque no tiene tiempo y otra va tres días en vez de dos. No lo tiene de una forma rutinaria. ¿Qué dicen los ponedores acerca de cómo están establecidos sus días?
Pues fíjate, por aquí tenemos a Elía Reina, que dice ser muy meticulosa con algunas cosas. No todo lo hago a rajatabla. Con las comidas no sigo ninguna rutina. Cada día hago lo que se me apetece. Y no tiene por qué ser todas las semanas igual. Con la ducha lo mismo. No hay hora, cuando me parece. Y mi día a día, según se va presentando la cosa, la casa, la comida, la ropa y demás. Félix Martín, por ejemplo, es estrictamente meticuloso, hasta la médula, dice. Desde pequeñito, además. Mi pareja es todo lo contrario, pero lo compaginamos bien. Fijaros, yo vuelvo de un día de playa con la familia y cuando nos bajamos del coche no hay ni un grano de arena por ningún lado. En casa todo colocado en orden. Si no, no me voy a la cama. Alguna vez hago alguna excepción, pero recalca muy... pocas.
Bueno, es que yo en mi casa, si se celebra algo, por ejemplo, la Nochebuena, yo no me acuesto sin recoger la casa entera, sillas incluidas. La mesa la cierro, las sillas se guardan, se ponen los lavavajillas, se recoge la vajilla, todo. Aunque me acuesta a las 4 de la mañana, a las 5, a las 6 de la mañana.
Nosotros, por ejemplo, en el País Vasco ya sabéis que tenemos la tradición de que en lugar de venirnos Papá Noel, nos viene otra persona que también que baja de la montaña, así en forma.
¿Sí, cómo se llama?
Olenchero.
El olenchero.
Entonces, a mi casa siempre viene el olenchero. Ya desde hace 3 añitos, 4 añitos hay peques, hay 4 o 5 revoloteando por ahí, y alguno, me parece que este año somos alguna boca más.
¡Joder, qué bueno!
Y aunque no hubiese, siempre bajaba, ¿no?, de la montaña a darnos los regalos. Entonces, ya estamos por ahí con las bolsas de basura para meter todos esos envoltorios y el papel de regalo, pues bueno, pues para ir teniendo la cosa un poco recogidita.
Oye, una cosa, me ha escrito Carmen González en Instagram y me dice, oye, ¿no nos vais a dejar con la intriga de la camisa de Borja a todos los ponedores, que era con lo que empezábamos hablando a las 2:10 y la ponedora estaba, ella completamente ahí espartana, esperando a que en algún momento del programa se desvelara ¿a quién decían que te parecías en este programa en el que participaste? Porque la camisa era muy parecida.
Al Chapo Guzmán.
Al Chapo.
Ya decía yo que bueno, que por lo que fuera, por la sociedad, hacía cosas que no estaban bien vistas, pero bueno.
Es un poco...
Te lo juro que es una camisa similar
jefe,
de la época.
Jefe de narco, ¿eh? Sí, sí.
Bueno.
Ya ves que tiene como... Tiene un poquito el doradito, ¿no?
Es que la suya sí que era más tirando a dorado. Esta digamos que es un tono más esta,
sí,
camel.
Un ocre, sí.
Sí, camel, ¿no? Pues lo que trae el camello también, pues como con el Chapo. Pero esta es un poco más vistosa.
Carmen, ya te lo han desvelado, el Chapo Guzmán, para que tú veas que no íbamos a dejarte con la duda. Y tenemos un mensaje en el 662-942-605. A ver qué nos cuentan.
Buenos días, ponedores. Buenos días, Cristina. Buenos días, Pulpo. Buenos días, Borja. Y buenos días, Bea. Oye, por cierto, Bea, tú ya te has dicho alguna vez que cuando hablas... Ah, bueno, tienes una voz fantástica, todo como sea, igual que todos, ¿eh? Incluso Borja, también. Pero cuando hablas, tienes unas pausas para coger aire, que son la más graciosas. Me encanta cuando haces... Paras un montón, ¿sí? No sé si te lo habían dicho, pero es súper gracioso y queda súper bien. La verdad es que mola mucho. Buenos días.
Me han dicho muchas cosas. Sobre la dicción, la vocalización, el tono pero y la risa. Pero no me habían dicho lo de la que cojo aire.
¿Ves?
Tiene una explicación. Hay gente que aprende y lo hace muy bien hablar con el diafragma. Con lo cual necesita ese suspirito, que lo mismo es el que suena, que yo no lo identifico porque como lo hago yo, es como el olor, que dicen que no te hueles a ti mismo. Pues esto no lo identifico, pero claro, acabo de hacerlo ahora mismo. Ese suspirito puede que sea eso a lo que se refiere. Pues claro, yo no sé hablar con el diafragma. Tiro de garganta y necesito coger aire.
Yo cada vez intento más regularizar, ¿no? Por sobre todo, yo cuando hago narraciones de fútbol, a veces me pasa lo mismo que a Manolo, que terminas con la voz rasgada por esa intensidad que le metes
Manolo,
y tal.
Yo creo que ya ni la recupera.
Pero... ¿Recuerdas ayer que te dije cuando en el tema de los tutoriales, el tema de los sonidos, fuera parte del contenido, los ponedores se fijan en todo?
Sí, se fijan en todo, se quedan con todo. Pues sí, sí, hago esa exhalación, ¿no? Un poquito para coger a Arie. Ay, uy, Arie. Aire. Bueno, vamos a continuar leyendo los mensajes de nuestros ponedores y también escuchando los WhatsApp en el 662-942-605 y luego en mis ratos libres contesto dudas también a través del Instagram, como hemos visto con el Chapo Guzmán. Ahora tenemos que hablar de historia a las 4:20 de la mañana. Nuestra dosis de historia que nos llega siempre gracias a José Luis Corral, nuestro catedrático de Historia Medieval, con el que vamos a retomar hoy el tema que dejamos inconcluso la semana pasada, la Inquisición. En el ratito de hoy profundizaremos en cómo afectó a nuestro país y también en uno de los episodios más polémicos y comentados a lo largo de los años, la caza de brujas. Muy buenas noches, José Luis, ¿cómo estás?
Hola, Beatriz, pues estupendamente para hablar de nuevo de historia.
Bueno, para empezar, a mí me gustaría que nos definieses qué es exactamente una bruja.
Bueno, depende. En el imaginario popular, una bruja es una anciana que va vestida con una especie de hábito negro, con un gorro de capirote, con una nariz con verrugas y montada en una escoba. Eso es la imagen popular que tenemos en tantas partes y que evidentemente es una deformación. En realidad, una bruja era una mujer a la cual señalaba la Inquisición, especialmente entre el siglo XV y el siglo XVIII, como una persona que realizaba una serie de actos maléficos y que se encargaba de causar daño, casi siempre encargada por el demonio. Por ejemplo, que hubiera enfermedades, pestes, incendios, que murieran los niños o que zozobraran las embarcaciones. Una bruja era, por tanto, una mujer, aunque también había algunos brujos, algunos hechiceros, que eran considerados prácticamente con las mismas maldades que hacían, las mismas maldades que hacían las brujas.
Entonces podríamos decir que la época dorada en la caza de brujas fue la Edad Media.
Bueno, a la pobre Edad Media le ha caído un San Benito, nunca mejor dicho hablando de brujas, ¿no? Y es que es una época oscura de brujas, de inquisición, de suciedad, de peste, de ratas, de enfermedades. Realmente hubo algunas de estas cosas, pero las brujas, la Inquisición, la violencia es más propia del Renacimiento. De hecho, las brujas no aparecen como tales, como unas mujeres perseguidas, hasta el siglo XV. Y sobre todo en el siglo XVI y especialmente en el XVII. La Edad Media ha tenido muy mala suerte. En el siglo XV, a final del siglo XV, una serie de humanistas italianos empezaron a hablar de unos tiempos medios, de unos tiempos oscuros, y con esa especie de marchamo se ha quedado. Pero hombre, la Edad Media construyó las catedrales góticas, las catedrales románicas, los grandes palacios góticos de Flandes, de Italia, no creo que sea una edad tan oscura como nos han presentado.
Bueno, desde Poniendo las Calles vamos a hacer un esfuerzo por intentar devolver a esta época su realidad. Por cierto, ¿cómo fue la caza de brujas en España?
Bueno, la primera vez que aparece la Inquisición persiguiendo a unas mujeres, alguna mujer, porque es una en principio solo, ¿no?, un par de mujeres, por prácticas de carácter brujeril, por hacer sortilegios, por provocar males de todo tipo, es precisamente en el siglo XV, a mediados del siglo XV, cuando la Iglesia empieza a tener una serie de problemas muy graves porque las mujeres han alcanzado un estatus, sobre todo en la época gótica, entre los siglos XII y XIII, bastante próximo, no igual, pero muy próximo al de los hombres. La Iglesia reacciona con cierta violencia, además en España existe el problema, entre comillas, de los judíos, el problema de los mudéjares, muchos de ellos conversos al cristianismo, de forma oculta, de forma, digamos, un tanto falsa, otros no, y la Iglesia reacciona. Entiende que el chivo expiatorio van a ser, por un lado, los judíos, evidentemente, y habrá persecuciones contra los judíos, y por otro lado, las mujeres, por cuestiones fundamentalmente de persecución contra la libertad sexual y todas estas cuestiones que nos han explicado tantas veces. Y es ahí cuando comienza realmente la persecución de estas mujeres. Pero será sobre todo en los siglos XVI y XVII cuando en nuestro país alcance su máximo exponente. También es cierto que no habrá tantas muertes de brujas como la leyenda negra pretende, pero al fin y al cabo fue un periodo bastante negro con respecto sobre todo a las mujeres.
Entonces, José Luis, ¿cuál fue el papel exacto que jugó en esto la Inquisición?
Bueno, en la península ibérica la Inquisición, tal y como la entendemos contemporáneamente, la instauraron los reyes católicos. Había una Inquisición medieval creada por el papado ya desde principios del siglo XIII, pero la Inquisición insisto, tal y como la entendemos, la fundan los Reyes Católicos, la instauran los Reyes Católicos entre 1482 y 1484. La Inquisición se convierte en el brazo ejecutor, diríamos, para persecución de herejes, de judíos que se han convertido al cristianismo, se han bautizado, pero que siguen manteniendo de forma oculta sus rituales y sus prácticas judaicas. Contra esa gente, contra esos herejes, contra esa gente, contra las brujas, va a ir la Inquisición. Por tanto, la Inquisición es una creación de fines del siglo XV y, por tanto, del Renacimiento. Y es la Inquisición la que se encargará de perseguir a estas mujeres que son consideradas brujas y que, por tanto, están en el límite de la herejía.
¿Y nos podrías contar cuáles fueron los principales episodios de caza de brujas en nuestro país?
Bueno, en el siglo XV hubo dos o tres apenas persecuciones contra mujeres acusadas de brujería, pero es sobre todo en el siglo XVI, a finales del siglo XVI, cuando especialmente en el Pirineo Navarro y en el Pirineo Aragonés, se desata una caza contra mujeres que son acusadas de practicar sortilegios, hechicerías o brujería. Hubo lugares como Villanúa, por ejemplo, un pueblo de la provincia de Huesca, donde cinco mujeres fueron ejecutadas por acusación de brujería. También en Las Paures, que fue en 1593, otro pueblo del Pirineo Ostense, donde murieron y fueron ejecutadas y quemadas nada más y nada menos que 24 mujeres en un pueblecito, Las Paules, que tendría apenas 200 habitantes. Hubo alguna persecución en Tenerife, en la zona de Anaga, pero parece que es una leyenda, ¿no? Pero sobre todo cuando realmente se produce la persecución a una escala mayor es a partir de principios del siglo XVII. En concreto, en 1608 comienza a buscarse brujas por el Pirineo Navarro porque en Francia hubo una caza de brujas tremenda por parte de las autoridades de Burdeos que empezaron a denunciar a mujeres porque decían que provocaban una serie de naufragios en el mar Cantábrico, de marineros, de barcos, en el mar Cantábrico. Y un magistrado de Burdeos, que se llamaba Pierre de Lanea, lo que hizo fue una represión terrible. Esa represión que surgió en Francia entre 1608 y 1609, pasó a España. Resulta que una chica, una muchachita de 20 años, que era natural de Zugarramurdi, un pueblo que tiene el marchamo de ser una especie de capital, entre comillas, de la brujería en España, se llamaba María de Gimildegui, había estado trabajando, era normal, algunas chicas del Pirineo pasaban a Francia, trabajaban y luego volvían, después de una temporada volvían a España, a Navarra, a Aragón o a Cataluña, ¿no? Bueno, pues esta tal María, cuando vuelve a su pueblo, a Zugarramurdi, de Francia, viene obsesionada, viene absolutamente enloquecida con lo que ha visto por esa persecución del magistrado de Burdeos y empieza a denunciar a toda una serie de mujeres de su pueblo, de Zugarramurdi, que tenía también 250 habitantes. Estas denuncias llegan a oídos de la Inquisición. Navarra dependía del Tribunal de la Inquisición de Logroño y allí se pone en marcha una verdadera caza de brujas. 29 personas fueron detenidas, condenadas a muerte, 9 de ellas y 5, algunas murieron antes de que se produjera el juicio, el auto de fe en Logroño, y 6 de ellas fueron quemadas vivas. Eran 5 mujeres y un hombre. Ese fue el famoso acto de fe de Logroño que castigó, entre comillas también, a las brujas y al brujo de Zugarramurdi.
¿Y de todo lo que nos ha llegado en el siglo XXI sobre estas historias, qué hay de cierto?
Pues mira, Beatriz, no había nada de cierto en las acusaciones que se hicieron sobre las brujas de Villanúa, sobre las brujas de Las Paules o sobre las brujas de Zugarramurdi. Lo que había era mucha ignorancia y mucha envidia. Y había gente que denunciaba, además las denuncias en la Inquisición eran anónimas, no hacía falta identificarse, bastaba con una denuncia anónima para que la Inquisición pusiera en marcha un proceso, pusiera en marcha una encuesta que se decía por parte del inquisidor. Eran denuncias falsas. Muchas de estas mujeres eran simplemente curanderas. Estamos hablando de un territorio, el Pirineo Navarro, el Pirineo Catalán, el Pirineo Aragonés, que es un territorio pues montañoso, de difícil acceso, donde la gente tenía que buscarse las medicinas en la naturaleza, en las hierbas. Muchas de estas brujas eran herbolarias, eran curanderas, mujeres parteras, mujeres que ayudaban a los demás a curar una herida con unos empastos, con unas hierbas, con unos bebedizos. Claro, eso se consideraba un acto de hechicería y por envidia muchas de ellas fueron denunciadas. Algunos clérigos utilizar muy malas artes por cuestiones sexuales, para aprovecharse sexualmente de sus feligresas, pues las acusaban también de brujas y abusaban de ellas en ese sentido, diríamos, sexual. Bueno, fueron denuncias falsas. Y de hecho, Alonso de Salazar, un tipo realmente que tenía las cosas muy claras, denunció todo esto y al final ganó.
Pues José Luis Corral, catedrático en Historia Medieval, de verdad que nos encanta escucharte, nos encanta que nos cuentes la historia analizando, siendo crítico además con los datos que tienes. Mil gracias por acompañarnos durante esta madrugada y hasta la semana que viene.
Muy bien, un saludo a los oyentes de COPE y hasta la semana que viene.
Así llegamos a las 4:30 de la madrugada, seguimos poniendo las calles.
Hablemos del descanso, hablemos de meterte en la cama y de quedarte dormido, que eso es muy importante, porque estamos en pleno otoño, es la época en la que muchas personas pues se sienten cansadas, angustiadas, agobiadas, pero que sepas que gracias al laboratorio español Ahora Health puedes prepararte y evitarlo. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues mira, con lo que tomo yo todos los días. El laboratorio español Ahora Health ha creado especialmente para nosotros el kit Ahora Ponedores, para que te sientas, bueno, para que sientas el aporte de energía que tanto necesitas con su fórmula de Ahora Día. Esa es la pastilla que te tomas cuando comienzas la jornada, cuando te levantas y te tienes que activar. Y después, para que disfrutes de un sueño profundo, un sueño reparador, la fórmula de Ahora Noche. Te funciona que no te lo imaginas. Son productos naturales, con su melatonina, no te empana. Lo que hace es que te levantas como nuevo cuando descansas y de verdad que funciona muy bien. Bueno, pues este mismo pack que lo tomo yo todos los días, lo puedes conseguir en la página web ahoralife.com. ahoralife.com, recuerda no ponerle la H intercalada a la palabra ahora, ahoralife.com, y vas a poder ver, bueno, pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Además, el kit incluye dos barritas saciantes y proteicas Ahora Food, que equivalen a una comida completa. Lo tienes que probar porque te va a cambiar la vida. Esto solamente es para nosotros, para los ponedores. Y recuerda, esto es lo mismo que tomo yo para dormir, el kit de los ponedores.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
En Tiempo de Juego y el partidazo de COPE, te hemos contado todos los grandes éxitos de una de las mejores generaciones de la historia del deporte.
¡Hola, hola! ¡Chuta de Amal! ¡Gol, gol, gol!
Campeones de Europa. La Ninja Mal, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¡El fútbol femenino hace historia!
¡Y hoy por fin ellas son campeonas del mundo!
Esta puta de ruin para llorar a Andrea Pelari y lo va a hacer llorar a la victoria.
¡Tonio Fadel!
¡Nadal!
¡España!
¿Sabes lo que está por llegar? Descúbrelo este viernes en COPE.
Poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y hacemos el programa líder de la madrugada en la cadena COPE entre la 1:30 y las 6 de la mañana. A esa hora ya comenzará Carlos Herrera y estará un ratito con nosotros. Bueno, hoy hay que hablar de la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad de larga duración que precisamente en España ya la están sufriendo más de 50.000 personas. Y en resumen, esta enfermedad se produce por el ataque de nuestro propio sistema inmunitario a la capa protectora que recubre nuestras células nerviosas. Claro, este ataque lo que hace es provocar daños en los nervios y una discapacidad progresiva en el paciente. Claro, la forma de actuar de tratar esta enfermedad es a través de inmunosupresores. Estos medicamentos afectan directamente al sistema inmunitario y dejan al paciente expuesto a sufrir pues, otras enfermedades como cáncer o infecciones graves. Y claro, a raíz de estos efectos nocivos para el paciente, los científicos han comenzado a explorar una terapia que consiste en utilizar células inmunitarias especiales extraídas del propio enfermo. Y para profundizar en esta nueva terapia, tenemos el privilegio de contar con la investigadora y neuróloga doctora Cristina Ramo Tello y también con la doctora Eva Martínez Cáceres, que son, bueno, pues otra investigadora del Instituto de Investigaciones Germán Trias Pujol, y ambas están investigando pues el estudio sobre la terapia combinada de la esclerosis múltiple. A las dos os digo muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Que digo yo que vaya responsabilidad tenéis, porque es impresionante lo que estáis poniendo en marcha.
Bueno, la verdad es que somos, Cristina y yo, somos un equipo de mujeres luchadoras, básicamente. También es un equipo multidisciplinar, por supuesto, hombres y mujeres, pero lo estamos liderando nosotras desde hace pues más de 15 años, ¿no, Cristina? Desde 2004 o así. Y, sí. Y bueno, es un reto, sí.
Pues mira, voy a empezar, si quieres, por Eva. Eva, cuéntame un poco, ¿nos podrías explicar, por favor, cuáles son las principales diferencias entre el tratamiento convencional que está en marcha ya a día de hoy contra la esclerosis múltiple y sobre todo la terapia que estáis desarrollando entre vosotras?
Sí, a ver, la terapia que estamos desarrollando con nosotras también se está haciendo en otros países, o sea, quiero decir que es una terapia celular utilizando el sistema inmunitario del paciente. Entonces, la diferencia con las terapias convencionales es que las terapias que se dan actualmente, sobre todo, son terapias que frenan el ataque autoinmune, inmunosuprimiendo al paciente, pero de una manera, digamos, más inespecífica, porque al dar un inmunosupresor, pues suprimes básicamente todo el sistema inmunitario.
Sí.
Entonces, a raíz de experimentos que se han ido haciendo y el aumento del conocimiento de cómo funciona dentro del individuo la protección del sistema inmune para no atacar a los órganos propios, pues nosotros utilizamos esa estrategia, porque la idea es no inmunosuprimir al paciente, sino solamente eliminar esa respuesta inadecuada o inapropiada que tienen algunos pacientes que atacan a órganos propios. En el caso de los pacientes con esclerosis múltiple, pues a la mielina que rodea el sistema nervioso central.
Claro. Lo que no se sabe es por qué. ¿Por qué empieza a atacar? ¿Cuál es el motivo por el que el sistema inmunitario comienza a atacar, autoatacar a su propia mielina, tan importante en el cerebro y en el organismo?
Sí, bueno, no se sabe. En general, en esclerosis múltiple ni en ninguna enfermedad autoinmune o en la mayoría de enfermedades autoinmunes no se sabe por qué el sistema inmunitario se equivoca y ataca a lo propio.
Claro.
Se sabe que hay factores ambientales. Ahora, en esclerosis múltiple se relaciona mucho con la infección previa en la infancia, quizás, o en la juventud con el virus de Epstein-Barr, pero también pues con otros factores como déficit de vitamina D o el tabaco, siempre factores ambientales, y luego también una predisposición genética. O sea, que se tienen que juntar varias cosas en una persona para desarrollar una enfermedad autoinmune.
Es impresionante todo eso. Lo digo más que nada porque también, Eva, Cristina, me doy cuenta de que a veces hay más esclerosis múltiple, hay más diagnósticos. Jamás se puede pensar que uno pueda tener esclerosis múltiple, y es así lo que nos van contando. Cristina, por ejemplo, para ti, ¿tú nos podrías definir qué es exactamente la esclerosis múltiple y por qué es una enfermedad tan difícil de combatir?
La esclerosis múltiple, como ya has explicado muy bien, pues es una enfermedad en la que se pierde la capa protectora de los nervios del sistema nervioso central, que es la mielina. Claro, este ataque inmunitario pues ocurre también en otras enfermedades, por ejemplo, pues en la diabetes insulina dependiente, o pues, fenómenos por ejemplo colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, problemas tiroideos. Es decir, el sistema inmunitario se confunde y produce diferentes enfermedades. Entonces, concretamente, en este caso va dirigida contra la mielina del sistema nervioso central. Claro, ¿por qué nos es difícil controlarla? Porque no conseguimos evitar ese ataque. No lo conseguimos controlar del todo. O sea, lo que hacemos es bajar defensas, pues con la intención de que si tienes menos defensas, menos probabilidad hay de que se produzca el ataque. Pero no deja de estar alterado el sistema inmunológico, ¿sabes?
Porque, Cristina, los ataques que dices tú son los brotes, ¿no?, que tienen los pacientes.
Sí, o sea, el brote, que es el problema clínico que aparece de forma aguda, ¿no? Que el paciente nota un día que dice, algo me está pasando, no estoy viendo bien por este ojo, va aumentando, estoy perdiendo fuerza en piernas o tengo un mareo súper intenso. Esto es, es la punta del iceberg, ¿no?, de que nosotros vemos en la clínica. Lo que pasa es que la enfermedad también tiene una parte que es clínica, es decir, es la que vemos en las resonancias. Las resonancias siempre tienen más daño del que el paciente ha percibido. O sea, de hecho, cuando el paciente tiene el primer brote, si lo podemos diagnosticar, es porque ya tiene bastantes lesiones en la resonancia que no ha percibido, ¿sabes?
Claro.
Pero nos basamos en esto, o sea, en el daño del tejido que podemos observar a través de las resonancias.
Y además, uno puede tener esclerosis desde hace mucho tiempo y a lo mejor no había sentido nada.
es lo habitual. No. Es verdad que cada vez prestamos más atención a cosas que son, ¿cómo llamarles?, un poco sordas, ¿no? Es como sí. La fase más presintomática. Pues es verdad, claro, el paciente empieza a reflexionar y dice, bueno, yo llevaba ya una temporada que me encontraba más fatigada, sí. O llevaba una temporada en la que notaba que no me concentraba del todo bien, o... Es decir, algunos de estos síntomas, que es lo que llamamos un poco fase presintomática más clara, o sea, o fase prodrómica, que ya se podrían interpretar de esta manera, ¿no? Pero es difícil diagnosticar en estas etapas porque es muy frecuente tener dolor de cabeza, mareo, y muchas veces se acude al paciente por esto y, bueno, la mayor parte de estos síntomas no son el reflejo de una esclerosis múltiple, ¿no? Lo importante es que cuando se acude por esto, sobre todo si eres joven, ¿no? Sí. Porque es menos frecuente que los jóvenes acudan a las consultas. Pero sobre todo si eres joven, y hacer una exploración neurológica, eso es muy importante, porque eso da muchas pistas.
Porque, Cristina, me imagino que tienen que existir diferentes grados, ¿no? O diferentes tipos de esclerosis múltiple.
Bueno, clásicamente se han definido dos tipos, que son las que los pacientes tienen más en la cabeza, ¿no? La remitente recurrente y la primaria progresiva. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Pues que normalmente cuando diagnosticamos la enfermedad es porque el paciente ha tenido un brote.
Claro.
Es esto que te decía, que es la punta del iceberg por encima de la superficie del agua. Y esos brotes pues se pueden ir repitiendo con el tiempo, con una frecuencia variable dependiendo del paciente. Entonces, a esto se le llama recurrencia-remisión. Uh-huh. Y bueno, las recurrencias cada vez las estamos evitando más gracias a los tratamientos. Uh-huh. Pero luego hay un tipo de pacientes que normalmente son pacientes que diagnosticamos más tardíamente, uh-huh. O sea, la fase remitente recurrente, la del paciente que debuta con un brote, lo solemos diagnosticar entre los 20 y los 30 años de la vida. Uh-huh. Y las fases progresivas, que son aquellas personas que no han tenido brotes, sino un empeoramiento progresivo, normalmente una pérdida de fuerza progresiva en piernas, que ha hecho que pase por el traumatólogo, el reumatólogo, el fisioterapeuta, pues estos no han tenido brotes. Y entonces esta progresión de síntomas a lo largo de un tiempo que hace que aproximadamente a los 40 o 45 años de la vida se diagnostiquen. Pero hoy en día esto que llamamos fenotipos, ¿no? Uh-huh. De remitente recurrente o primaria progresiva, se van difuminando y ya consideramos que es todo una misma enfermedad.
Claro.
Lo que pasa es que en unos pacientes sobresale el brote clínico sobre la superficie, ¿no? Pero vamos, la resonancia ya determina que sí que ha habido estos procesos inflamatorios.
Hay un oyente que me está escribiendo, me dice, Pulpo, que goza escuchar a Cristina y también a Eva. A mí me están tratando con ocrelizumab.
Sí.
No sé lo que es eso.
Bueno, el ocrelizumab es un medicamento que llevamos utilizando activamente desde hace unos 5 años aproximadamente y que lo que tiene como objetivo es que disminuyan, ¿no?, el número de células B, de linfocitos B que tenemos circulando por la sangre, ¿no? O sea, uh-huh. Simplificando, tenemos dos tipos de linfocitos, los linfocitos T y los linfocitos B. Entonces, estos linfocitos B son los productores de anticuerpos, o sea, los productores de estas defensas anormales, ¿no?, contra la mielina.
Claro.
Y entonces, es lo que te decía, si quitamos linfocitos B, tenemos menos linfocitos B, pues tenemos menos probabilidad de desarrollar anticuerpos. Entonces, son fármacos que, ya te digo, llevamos utilizando concretamente el ocrelizumab desde hace 5 años. Antes utilizábamos otro primo hermano, que es el rituximab. De hecho, todavía tratamos a pacientes con rituximab. Ahora han salido otros fármacos anti-CD20 que se llaman, ¿no?, frente a estas poblaciones linfocitarias, que es el ofatumumab, que se llama Kesimpta. Y son fármacos que ahora mismo, digamos, son los más utilizados. O sea, están desbancando a otros fármacos que consideramos de eficacia más moderada en esta idea que ha ido calando entre los neurólogos de empezar a tratar fuerte y duro.
Claro.
O sea, es un mensaje bastante potente que ha calado bien y decir, bueno, no quememos etapas, vamos a intentar tratar fuerte cuanto antes. Pero bueno, estamos aprendiendo qué ocurre con los posibles efectos adversos, ¿no?
Claro.
Y de ahí también nuestra investigación, o sea, intentar...
Claro. Lo que os iba a decir, y ahí estáis vosotras poniendo otras reglas de juego, otras posibilidades precisamente para eso, para no tener que matar en bloque.
Eso es, y eso lo explica mejor Eva. como
Eva, adelante. Sí.
Bueno, será porque soy inmunóloga. Bueno, sí que es verdad que, claro, por ejemplo, fármacos como crelizumab o todos los otros anti-CD20, lo que matan son, digamos, voy a decirlo en plan muy básico, matan todas las células B del organismo, las que reaccionan frente a la mielina y las que reaccionan frente a una bacteria que entra en el organismo.
Claro, claro.
Por eso, claro, es un tratamiento que funciona bien para los pacientes, pero no es óptimo, no es óptimo. Y también quiero decir que todos estos tratamientos que se están dando ahora, que han hecho que mejore mucho el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes, no frenan, no paran la enfermedad. Lo que hacen es contenerla. Entonces, nosotros como grupo multidisciplinar de neuroinmunología, junto con colaboradores internacionales que tenemos, que también trabajan en estas, incluso en otras enfermedades, pero con la misma perspectiva, lo que queremos es reeducar a esos linfocitos B que reconocen la mielina a través de un proceso de activación de células del sistema inmunitario propio. O sea, cogemos células del paciente, las reeducamos y hacemos que se reeduque dentro del organismo esas células B para que no ataquen a la mielina. Claro, es un reto tremendo. En el tubo de ensayo sale perfecto, en los ratones sale maravilloso, pero claro, en humanos hemos empezado ahora, tanto nosotras, que somos bastante pioneros, es verdad, en nuestro país, como en otros países, como Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, a tratar pacientes trasplantados, porque los trasplantados tienen también una se les da mucha inmunosupresión, pacientes con artritis reumatoide, pues lo mismo con sus propias células para reeducarlas y que solamente se afecten las que están haciendo el daño y las demás se mantengan.
Qué bueno, Eva, qué bueno.
Eso es lo que nos mueve a nosotras.
Hombre, claro.
y lo que mueve a todos los investigadores, ¿no?
¿Y en qué momento estamos? ¿En qué tipo? O sea, ¿hay ya ayudas? O sea, ¿hay laboratorios que estén apostando por lo que estáis poniendo encima de la mesa vosotras?
Nosotras hemos tenido ayudas, es decir, siempre se quiere más y necesitamos más, porque hay que hacer ensayos clínicos. Y los ensayos clínicos son muy costosos.
Claro.
Yo, de todas las maneras, diciendo que se necesita siempre ayuda, nosotras hemos tenido ayudas del Instituto de Salud Carlos III. Hemos trabajado para ello, pero las hemos obtenido. Sí. Luego estamos agradecidas. Hemos tenido también ayudas de la Comunidad Económica Europea a través de proyectos Horizonte 2020. Hemos tenido ayudas a través de fundaciones Vergas. Maratón de TV3, es decir, lo que pasa es que todo esto es un esfuerzo, como te puedes imaginar, muy importante de redactar memorias, ¿no? Y de pasar filtros de calidad. Pero, hombre, ayudas obtenemos, yo en este sentido también quiero manifestar mi agradecimiento, pero claro que tenemos que seguir trabajando en eso. No es lo mismo que disponer de financiación privada o de startups o de proyectos que quieran invertir en esta terapia celular avanzada, ¿no? Entonces, en eso claro, es un ensayo clínico es carísimo. Y nosotros ya hemos hecho uno, gracias a estas ayudas, es lo que quiero decir. Hemos hecho un ensayo con pacientes, hemos incluido 19 pacientes en un ensayo fase 1.
Muy bien.
Los ensayos clínicos fase 1 son los que te permiten saber si el proyecto que tú quieres hacer es viable, ¿no?
Claro.
Imagínate, yo quiero poner las células al paciente, como las hemos hecho en los ganglios linfáticos del cuello, y decimos, pues nada, muy bien, lo hacemos. Y luego te das cuenta que el paciente no lo tolera.
Claro,
pues el proyecto no es viable. Entonces, el fase 1 nosotros hemos comprobado que el proyecto es viable, o sea, que se puede hacer, y luego también comprobar la tolerabilidad, o sea, cómo lo tolera el paciente, y luego también los efectos adversos, o sea, si como consecuencia del tratamiento se produce algún efecto adverso grave e indeseado. Y en el ensayo fase 1 ya hemos detectado que no. Por lo tanto, vamos a pasar a un fase 2 y estamos en esa fase, en la introducir más pacientes.
¿Estáis ilusionadas?
Para demostrar eficacia.
Hombre, claro, ¿estáis ilusionadas con el proyecto? ¿Veis que podéis ayudar a muchísimas personas?
Sí, nosotras estamos muy ilusionadas porque realmente el esfuerzo es muy grande. Cuando hablabas de las farmacéuticas, pues obviamente, claro, al ser tratamientos personalizados, que tú sacas las células del propio paciente, no es lo mismo.
No, claro.
No es lo mismo esto para llegar a hacerlo de manera que sea rentable para una farmacéutica, pues es muy complicado, ¿no? Uh-huh. Porque es más fácil, pues a lo mejor productos químicos, ¿no? Que claro. Generas un producto, un lote de producto y... Pero seguimos luchando y yo creo que también es verdad que yo creo, Cristina, no sé si tú estás de acuerdo, pero creo que precisamente lo que estamos viendo ahora es que también lo más importante son las terapias combinadas. O sea, por un lado, reeducar al sistema inmune para que no te ataque a tu propia estructura y por otro lado, bajar la inflamación para que los pacientes no tengan tantos efectos secundarios. Y además estamos viendo, hemos visto en el ratón, que si el paciente está con menos inflamación, responde mejor a estas células suyas. Entonces, como pasa en cáncer, no sé si os habéis fijado que antes pues solamente se hacía quimioterapia o radioterapia y ahora se hacen inmunoterapias, pero con muchos fármacos. Pues en autoinmunidad vamos siempre un poquito por detrás del cáncer, pero un poco al final vemos lo mismo. Son dos lados de una misma moneda. En cáncer tú quieres activar al sistema inmunitario para matar el tumor y en autoinmunidad quieres reeducar al sistema inmunitario para no atacar a lo propio. Pero en cualquier caso, yo creo que nuestras células tienen un potencial grande para ir reeducando al individuo, mientras que con otra serie de terapias podemos ir bajándoles la inflamación.
Claro, porque si el cerebro tiene inflamación, si la mielina está ahí descontrolada, es que la enfermedad va avanzando.
O sea, la inflamación no es continua, ¿eh? Bueno, a ver, ahora, por ejemplo, sí que es verdad que se está hablando de un concepto que es el smoldering, que es que quiere decir que sí que parece que puede haber una... como un fuego que no da llama, ¿sabes? Ya. O sea, como una brasa permanente, un rescoldo ahí en el sistema nervioso central. Sí. Pero bueno, yo no sabría esto decirte si es completamente cierto... ¿O es una teoría que mensaje que entra bien y que va dirigido a probar otro tipo de tratamientos que intentan quitar esa posible inflamación, ¿sabes? O sea, es verdad que existe, pero también tampoco en todo, yo creo que no en todos los pacientes, ¿eh? O sea, también quiero decir, hay pacientes con esclerosis múltiple y para mí es un tema muy importante de investigación que van bien sin tratamientos, ¿eh? O sea, sé que nos estamos yendo del objetivo de esta charla, de esta conversación, pero también es muy interesante intentar identificar en el futuro qué pacientes necesitan realmente tratamiento. A veces el sistema inmunológico no siempre es tan agresivo, o sea, ha podido despistar en una temporada, pero luego probablemente se pueda reconducir por sí solo, ¿no? Entonces, investigar este tipo de pacientes que van bien también es muy interesante.
Eva, ¿qué es necesario para que estas nuevas terapias se coloquen en la vanguardia de la medicina? No sé si hay muchos obstáculos, bueno, si hay muchos voluntarios, si hay gente que decir, ánimo, chicas, ¿qué podemos hacer?
Bueno, pues yo creo que lo que hay que hacer es seguir, o sea, pues que siempre que se pueda, pues... que los pacientes y la población general, pues que se manifieste, las asociaciones de pacientes pidiendo más dinero para investigación, sobre todo para estas investigaciones más novedosas, más pioneras, que no tienen, o sea, que no están iniciadas por la industria farmacéutica. Y luego, por otro lado, pues no sé, yo creo que es sobre todo pues que nos dejéis explicar las cosas, que podamos ir explicando los investigadores lo que hacemos. O sea, nosotros ahora, por ejemplo, pues estamos haciendo una investigación en el laboratorio que nos gustaría que llegase a los pacientes, porque yo creo que es importante que los pacientes sepan que estamos haciendo muchas cosas por ellos y muchas veces no se habla bastante de ello. Yo creo que es muy importante que en un país se vea, se potencie la investigación y se apoye esto.
Desde luego que sí. ¿Estáis compartiendo información con institutos y con científicos de otros países para vuestras investigaciones? ¿Estáis vosotros ahí con la bandera de nuestro país?
Sí, claro, claro. Claro.
Qué bien. Qué orgullo, chicas, de verdad, qué orgullo, ¿eh? Qué orgullo de gente como vosotras,
¿eh? Sí, no, la verdad es un orgullo y ver cómo también pues nos invitan a participar en consorcios europeos, Y nos consideran a España, sí. Vamos bien.
Pues no voy a quitarnos tiempo por el momento, pero no descarto invitaros a finales de la temporada para ver cómo van las investigaciones y, por supuesto, disponer de este programa de radio pues para consultar y para lanzar los objetivos que vayáis consiguiendo, porque estas buenas noticias son buenas noticias para todo el mundo, porque en cualquier momento una persona se puede estar sintiendo bien o muy bien y le viene una esclerosis múltiple.
Pues muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad y encantadas de poder participar cuando queráis.
Cuando queráis, estéis aquí invitadas a venir a la COPE, a poner las calles, a divulgar, a contar y también a tirar de las orejas a la gente para que los que tengan decisiones, para que os echen un cable y que haya incluso voluntarios de que digan, oye, pues yo me quiero poner en marcha y a echaros un cable a este tipo de futuro que no deja de ser un futuro por la prevención y por los diagnósticos que se van produciendo en los últimos meses.
Ah, sí, bueno, perdón.
A ver, venga, Eva, tú primero, por favor. Luego Eva primero y luego Cristina.
Lo que quiero decir, que esto siempre, pues a mí como inmunóloga me llama la atención. Yo quiero comparar a los pacientes con esclerosis múltiple o enfermedades autoinmunes, que quizás más complejo que los pacientes que tienen alergias severas y asma, que se les están empezando a dar vacunas para reeducar al sistema inmunitario. Y se ha visto que muchos pacientes responden y ya no tienen esta respuesta alérgica, ¿no?, frente a pólenes o a lo que sea. Entonces, si nosotros conseguimos en el hospital, en los laboratorios, generar estas células de los pacientes y ir dándoselas e ir reeducándolos, yo no te digo que en un mes vayan a estar reeducados, porque en alergias llevan 3 años, a lo mejor, claro, con dosis progresivas, yo veo que en el futuro va por ahí, porque lo que importa ya no solamente es frenar la inflamación, sino parar la enfermedad completamente. Claro. Y esto todavía no hay tratamiento que lo haya hecho, y claro, quizás por esa vía se pueda intentar.
Claro. Muy bien, Eva. Cristina, te toca a ti.
Sí, yo también quería decir que, claro, uno de los problemas, como todo en esta vida, es el dinero, ¿no?
Claro.
O sea, yo creo que todos somos conscientes de eso, porque el dinero no es infinito, no es ilimitado. En las fundaciones de investigación y también nosotros en nuestro centro, pues tenemos una cuenta que se llama Amigos de Canruti, uh-huh, donde aquellas personas que están interesadas en hacer una donación, la que sea, toda es bien recibida, pueden también hacer esta aportación para los proyectos de investigación en marcha, ¿eh? Uh-huh. Entonces, hay personas que a lo mejor no lo hacen porque desconocen este mecanismo. Bueno, simplemente darlo a conocer también.
Por supuesto, para eso estamos los medios de comunicación, para ayudar de cualquiera de las maneras. Pues doctora Cristina Ramos, doctora Eva Martínez Cáceres, ¿no os imagináis el placer tan absoluto que ha sido conocer un poco más sobre la esclerosis múltiple, contar a la población lo que está viniendo, sobre todo para solucionar los problemas que le ocurren a la propia sociedad, y que hayáis dado pues voz a esta situación? Es una auténtica luz. Os doy las gracias, de verdad, por veniros aquí a poner las calles.
Muchísimas gracias a vosotros por el programa y por invitarnos. Un abrazo.
Un placer, Cristina, Eva, muchísimas gracias. Nosotros seguimos en COPE poniendo las calles y acompañando y poniendo luz a los problemas que tenemos cada día. He's come to know. Ooh. He said he's going. He said he's going back to find. Going back to find. Ooh, ooh, ooh. What's left of his world? The world he left behind. Not so long ago. He's leaving. Leaving. That train to Georgia. Leaving on the midnight train. Mm-hmm. Yeah. Said he's going back. Going back to find. To a simpler place and time. Oh, yes, he is. Right by his side. Now we wait. muchos comentarios nos está dejando la audiencia en torno a la esclerosis múltiple, a la gente que pide más investigación y efectivamente que hay que arrimar el hombro. Pues tienes toda la razón, Roberto, y te lo apoyo también. Estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana, a las 4 en las Islas Canarias. Llevamos aquí desde la 1 y media poniéndole las calles a este miércoles 23 de octubre de 2024. Fíjate, en la próxima hora Alfonso García, Motorman, nos va a explicar un montón de cosas relacionadas con el mundo del automóvil. Entre ellas, por ejemplo, me decía Pulpo, hay que hablar de eso que hay un dato que es bastante preocupante. Resulta que 3 de cada 10 españoles conduce con problemas de miopía o hipermetropía. Bueno, a ver qué datos nos arroja Alfonso García, Motorman. Dentro de un rato nos damos por enterados, más que nada porque esto nos interesa y mucho. Seguimos en COPE, seguimos en directo en este día en el que los del Real Madrid están muy contentos, y es lógico.